Dr. Donald Fowler, Trasfondos del Antiguo Testamento. Conferencia 8, Shepherd King. Copyright 2024 Don Fowler y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 8, Shepherd King. Bueno, en esta sección vamos a terminar el pensamiento sobre la liberación y el trampolín hacia la persona que se suponía debía instituir la liberación, que es el rey. Y lo haremos hablando de una de las metáforas más importantes que se pueden encontrar para el rey, y ese es el término pastor. Pero por ahora, permítanme dedicar algo de tiempo a terminar nuestra última conferencia sobre el concepto de lanzamiento. Entonces, nunca se hizo. 2 Crónicas 36, 21 dice que eso tiene consecuencias. Pero lo importante es que recordemos que Dios levantó una conciencia para el antiguo Israel. Esa conciencia para el antiguo Israel eran los profetas. Y ellos eran los mediadores de Dios. Los profetas fueron los sucesores de Moisés. Fueron diseñados por Dios para hablar acerca de la ley a Israel. Y así, solucionaron el problema relacionado con cosas como el lanzamiento cuando nunca se hizo. Entonces, permítanme llamar su atención sobre un profeta importante como Isaías. Y si pudiéramos mirar solo un par de versículos en Isaías capítulo 42, Dios escribe a través de Isaías, «Mira, mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi ser se deleita. Sobre él he puesto mi espíritu, él dará a luz. Justicia a las naciones». Por supuesto, no es transparente quién es el sirviente y cómo funciona todo. Lo que es transparente es que Dios usará a este siervo para hacer justicia. Esa es una palabra técnica. La justicia es lo que se suponía que debían hacer los reyes como proveedores y protectores. Y así, como Dios habla de este que hará justicia, fíjese en el versículo 6 de Isaías 42. «Yo soy el Señor, en justicia os he llamado, también os tomaré de la mano y velaré por vosotros, y te pondrá por pacto al pueblo, por luz de las naciones». ¿Y qué hará él como luz para las naciones? Él abrirá los ojos de los ciegos y sacará de la cárcel a los presos y de la cárcel a los que habitan en tinieblas. Lo que hará será lograr justicia liberando a la gente. Los presos serán liberados de prisión. Isaías parece adoptar ese concepto de lo que haría este siervo, y cuando llegamos al capítulo 61, ha desarrollado el concepto de siervo aún más. Pero allí en ese famoso pasaje, escribe en el capítulo 61. «El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, y libertad a los presos, para proclamar el año favorable del Señor». Ahora, lo que Isaías parece haber hecho aquí es un pasaje que está abierto a varias interpretaciones, pero lo que creo que Isaías parece haber hecho es haber utilizado el vocabulario de la liberación para describir lo que la figura del siervo venidero va a hacer. Y creo que esto queda más claro cuando dice cosas como proclamar la libertad a los cautivos. La palabra libertad es la palabra deré. Es una de las palabras liberadoras más importantes de la Biblia hebrea. Sospecho que está usando esto de una manera adaptativa para hablar no solo del horror que ocurre cada 7 años. Parece estar refiriéndose a un ministerio real único de una futura figura de sirviente. En otras palabras, creo que podría estar adaptando el lenguaje de liberación, devolviéndolo a donde se originó, a una figura real, el sirviente. Sabes, a veces, como cristianos, olvidamos que no podemos entender nuestra Biblia si no entendemos la realeza. Y términos como sirviente, a primera vista, miramos la palabra sirviente y sabemos que es una palabra que mejora porque el sirviente es en realidad un esclavo. Pero lo que no sabemos es que esclavo es un término real. ¿Quién sabe? Bueno, es por eso que estamos viendo este vídeo. Los reyes del antiguo cercano oriente comúnmente se imaginaban a sí mismos como esclavos de una deidad determinada. De hecho, cuando un rey ordenaba la construcción o renovación de un templo dedicado a una deidad, el rey comúnmente se imaginaba a sí mismo como un esclavo. Le dibujarían imágenes de sí mismo vestido con una prenda de trabajo, lo que significaba que no tenía prenda superior y sí prenda inferior. El rey fue representado con una canasta de tierra en la cabeza y sosteniendo la canasta de esta manera. Todo es para mostrar la imagen del rey como esclavo de la deidad. Está construyendo el templo para la deidad y utiliza lenguaje real para describirlo, pero parece contradictorio que un rey se refiera a sí mismo como esclavo al hacerlo. Creo que es completamente plausible que el siervo del que habla Isaías no sea una figura antirreal. Es una figura real. Y así, en Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, Él es el Señor me ha ungido. Bueno, la palabra me ungió es una palabra de la cual obtenemos nuestra palabra en inglés, Mesías. Entonces, creo que Isaías 61 podría ser fácilmente un pasaje entendido para describir una próxima figura real que proclamará una liberación, pero tal vez sea una adaptación del concepto de liberación para describir cómo funcionará el rey. Será un proveedor y un protector. Pero cualquiera que sea el caso, nuestro Señor usa claramente Isaías 61 en Lucas capítulo 4 para revelar tanto la identidad del rey como la actividad. En Lucas capítulo 4, tenemos este pasaje estratégico que es bien conocido, de hecho, se predica en la Biblia, y es un pasaje en el que Jesús se revela como la figura del siervo que Isaías predijo en Isaías 61. Y aquí en el Evangelio de Lucas, esta es la primera presentación de Jesús como figura real y rey de Israel. Entonces llegó a Nazaret, que es su ciudad natal, donde se había criado, y como era su costumbre, entró en la sinagoga en Sabbat, y se levantó para leer, y le entregaron el libro del profeta Isaías. ¿No es eso simplemente significativo? Él no abrió a Isaías mismo, aparentemente, se lo entregaron. Y así abrió el libro, claro, no era un libro, era un rollo, y encontró el lugar donde estaba escrito. Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar liberación, apesis, que es la palabra griega tanto para salvación como para liberación. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Y se detiene justo en medio del versículo 2 en Isaías 61. Parece ser que lo que Jesús estaba haciendo era anunciar a su pueblo en Isaías, renunciando a su pueblo en su época, que la persona de la que hablaba Isaías ahora estaba aquí y que Jesús estaba usando la terminología de liberación de Levítico 25 tal como fue adaptada por Isaías para revelar su identidad en Lucas, capítulo 4. Lo que Jesús parece estar diciendo aquí es una fusión de los dos conceptos. Por un lado, el Mesías está aquí y va a proclamar la cancelación de las deudas. John Yoder escribió un libro muy interesante sobre esto. Sin embargo, también parece decir que lo que hará la próxima figura mesiánica es curar a los ciegos. Está fusionando el ministerio de sanación del Mesías con el ministerio real del rey del antiguo Israel, ejemplificado en la cancelación de deudas. A diferencia de las audiencias estadounidenses, la audiencia de Jesús en Nazaret parece haber entendido, al menos en parte, lo que él afirmaba. Él afirmaba ser el rey de Israel. Encontraron eso inaceptable porque encontraron que era objetable, y lo rechazaron. Y solo por algún tipo de milagro o liberación de Dios pudo realmente salvar su vida en ese evento. Entonces, Jesús parece haber estado usando la antigua práctica real en la que Dios es rey para instituir una liberación. Y diré tal vez en letras mayúsculas. Tal vez identificándose como Dios porque estaba anunciando no la liberación cada 7 años sino la liberación. Que estaba ligado a su propia identidad como Dios encarnado. Ahora bien, no todos estarán de acuerdo con eso, y yo mismo no estoy preparado para discutir el punto, pero claramente, algo de proporciones monumentales está ocurriendo en Lucas 4 cuando anuncia su identidad y proclama una liberación. Los eruditos diferirán sobre cómo lo explicamos, pero sospecho que está relacionado con la adaptación de Isaías 61 del capítulo 25 de Levítico, donde tenemos el famoso concepto del jubileo. Entonces, hay una realidad importante que estoy compartiendo con ustedes aquí o tratando de compartir con ustedes. Necesitamos leer la Biblia de manera integral. Necesitamos encontrar maneras de leer Levítico 25, Isaías 61 y Lucas 4. Necesitamos encontrar maneras de darle sentido a todo eso. No es adecuado simplemente decir que Levítico 25 se limita a la liberación sobre la cual les enseñé. Necesitamos encontrar formas de entender cómo Isaías usó Levítico 25 y cómo Jesús usó Isaías 61. Hasta que no lo hagamos, creo que estamos empobreciendo un mensaje bíblico muy rico. Entonces, en cualquier caso, con eso en mente, permítanme llevarlos de regreso a la versión antigua y contarles sobre este discurso sobre el pastor como título real. Lo que no les dije es que en prácticamente todas las versiones que hemos encontrado en Mesopotamia, el rey se refiere a sí mismo como el pastor. No puede ser casual que en cada liberación que el rey cancelaba deudas se presentara ante su pueblo como el pastor. Entonces, lo que queremos hacer es regresar al antiguo periodo babilónico y capturar ese punto y luego descubrir dónde va. Todo esto para que tenga sentido en la Biblia. Tal como les mencioné brevemente, si no entendemos el vocabulario de la realeza en el mundo antiguo, no vamos a entender el mensaje bíblico, y cité el ejemplo de un esclavo. Ahora quiero citarles el ejemplo de un pastor. Pastor es uno de los títulos u epítetos reales más comunes en todo el antiguo Cercano Oriente. Tengo un documento que puedo mostrarles que cita todos los ejemplos o casi todos los ejemplos de reyes que se citan, así mismos como pastores. Fue una de las presentaciones reales más famosas y persistentes que tenemos en todo el antiguo Cercano Oriente. Siempre ocurre en el antiguo Cercano Oriente. Siempre es un título positivo. En el antiguo Cercano Oriente no existe el uso del título pastor. No lo consideramos un mal término. Siempre es un buen término. Es un término que se reserva para identificar dos grandes actividades de la realeza. En el título de pastor, él es proveedor y protector. Hay un volumen excelente escrito por un autor moderno llamado Tim Laniac. No recuerdo dónde enseña Tim, Gordon Convell, Charolais, pero creo que es una escuela en la parte noreste del país. Escribió un libro publicado por... Creo que podría haber sido Ivy Press, InterVarsity o Tyndale, lo olvidé. El título del libro era Pastores conforme a mi propio corazón. Al final del libro, enumera todos los títulos reales de todos los reyes que dicen ser pastores. Nos muestra la ubicuidad del título de pastor para los reyes del Cercano Oriente. Lo que les diré es esto: de la gran mayoría de reyes que vivieron y gobernaron en el mundo antiguo, no tenemos documentos de ellos. Pero de aquellos reyes de los que tenemos documentos, la gran mayoría de esos reyes se refirieron a sí mismos en algún momento u otro como pastor. Muchas veces, usaban una amplia variedad de adjetivos, simplemente pastor, pastor justo, pastor humilde, pastor celoso y docenas de adjetivos diferentes, todos relacionados con el título pastor. Hay, por tanto, algo de monumental importancia entre el hecho de que en la antigua Mesopotamia, cada vez que había una liberación, el rey llamaba pastor, y el hecho de que Dios se revela en el Antiguo y en el Nuevo Testamento como pastor. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar algunos pasajes de las Escrituras, pero antes de hacerlo, me equivocaría si no les señalara la ubicuidad del título pastor en el antiguo Cercano Oriente. Para los reyes, ya fuera un rey sumerio, un rey acadio, un rey babilónico, un rey egipcio, todos los reyes del antiguo Cercano Oriente que nos dejaron documentos se referían a sí mismos como pastores. Era un título de importancia monumental porque siempre estuvo diseñado para dejar claro un punto. El punto específico del título siempre fue benigno y favorable porque enfatizaba en el antiguo Cercano Oriente que el rey era el pastor que sustentaba y protegía a su pueblo. Entonces, este es un título poderoso que tiene ricas implicaciones para el texto que estamos buscando. Entonces, en mis notas de clase aquí, nos llevo, en el Antiguo Testamento, a Dios como pastor. Me atrevería a decirles que en Génesis 1 y 2, hay un sentido en el que Dios se imagina a sí mismo como un pastor porque en Génesis 1 y 2, Él está proveyendo y protegiendo a Adán y Eva. Él les proporciona tierra en la que pueden vivir y agua que es agua permanente, y los protege porque los pone en un lugar seguro. Los pone en el jardín. Ahora, no sabemos nada sobre el mundo fuera del jardín, pero lo que implica en Génesis 1 y 2 es que Dios es el gran rey que provee y protege. De hecho, creo que es el trasfondo de la antigua imagen de Dios como alguien hospitalario, pero ese es otro tema que guardaré. En el Antiguo Testamento, el primer lugar donde llegamos a donde Dios específicamente se llama a sí mismo pastor, o se le conoce como pastor, es en Génesis capítulo 48. Y en Génesis capítulo 48, versículo 15, leemos esto. Es una bendición para Israel cuando Israel ve a los hijos de José. Y así, leemos esto como Israel bendijo a José y dijo en el capítulo 48, verso 15, el Dios delante del cual caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el mensajero que me ha redimido. De todo mal, bendecid a los muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Y que se multipliquen en medio de la tierra. Ciertamente no es accidental que la primera vez que se use el título de pastor en Génesis sea en la bendición de Jacob a José y sus hijos. Eso nos recuerda que él entendió la antigua imagen real del Dios que adoraba porque este Dios era un proveedor y un protector. Ha sido el pastor toda la vida de Jacob. Uno de los problemas que tenemos, amigos, con el título de pastor es que automáticamente evoca en nuestro pensamiento un pastor pastoral. Tenemos esta imagen de nuestro Señor Jesús, quien es, en palabras del cantante, un pastor gentil. ¿Y quién de nosotros no ha visto la imagen de Jesús con una hermosa oveja blanca, una ovejita en brazos? Entonces, pensamos en esto casi completamente en la imagen del pastoreo literal y de las ovejas literales. Entonces, si pudiera comenzar esto de manera un poco más efectiva diciéndoles desde el principio, es un título de casi todos los reyes importantes en el antiguo cercano Oriente. Si vamos a entender la forma en que la Biblia usa el término, específicamente el Antiguo Testamento, debemos tener en cuenta que la matriz del título ya no es pastoral. Espero que estés escuchando esto. La matriz del título ya no es pastoral sino real. En algún momento de la más profunda antigüedad, la imagen pastoril sirvió para reflejar ideas que los reyes querían promover. Pero en algún momento, quién sabe cuándo, ciertamente no fue un momento en el que dejó de ser principalmente pastoral y pasó a ser principalmente real. Permítanme ilustrar cómo hemos hecho lo mismo. En nuestra cultura, muchos de nosotros que hemos ido a la iglesia nos referimos a nuestros ministros como nuestros pastores. Pastor es la palabra latina para pastor. Tendemos a pensar en ello como es, un título. Pastor es algo que nunca usarías para tu mecánico. Es algo que nunca usaría para su agente de seguros. El pastor es el líder oficial de la iglesia. Ha perdido en gran medida sus imágenes originales, que eran de ovejas y pastores, y ahora se ha convertido en un título. Entonces, en la antigüedad lo era aún más porque el título estaba directamente vinculado a la realeza. Entonces, cuando Jacob dice, «El Señor ha sido mi pastor toda mi vida», probablemente, casi con certeza, no está hablando de un pastor en el sentido pastoral. Está hablando de ello en el sentido real, donde Dios era su proveedor y su protector. El segundo pasaje del Génesis donde esto aparece es en Génesis 49, el capítulo dedicado a la bendición plena, y leemos esto sobre José. Su arco, en el versículo 24, permaneció firme, y sus brazos ágiles de las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la piedra o roca de Israel. Ahora se puede ver claramente en Génesis 49 versículo 24 que ha yuxtapuesto dos términos, aparentemente desconectados, pastor y roca. Solo se desconectan si los leemos literalmente. Si los leemos como términos reales, entonces son simultáneos. Él es el rey, el pastor, el proveedor y el protector. Me atrevería a decirles que en Génesis 1 y 2, hay un sentido en el que Dios se imagina a sí mismo como un pastor porque en Génesis 1 y 2, Él está proveyendo y protegiendo a Adán y Eva. Él es el rey que es la roca. En ese caso particular, Él es el proveedor y protector en el sentido de que una roca proporciona fuerza y seguridad. Entonces, lo que vemos en el primer libro del canon del Antiguo Testamento es una conciencia de que Dios es el pastor y que la imagen del pastor ya no es la imagen del mundo animal. Es la imagen que llegó a encarnarse en las actividades gemelas del rey como proveedor y protector. Entonces, con eso en mente, podemos llevarnos al pasaje más famoso del pastoreo, ciertamente en el Antiguo Testamento, tal vez en el Nuevo. Es el Salmo 23. Entonces, lo que estamos tratando de mostrarles es que el Salmo 23 es un pasaje que ha sido en gran medida mal utilizado. Y tengo que decirles que mientras les estoy dando una conferencia en este momento, me di cuenta de que no tengo disponible un libro que quería traer para leer porque técnicamente no estoy en el aula. Estoy en un vídeo.
Evitación.
Y entonces no traje este documento. Tal vez cuando termine esta serie de conferencias y regrese a casa esta noche, pueda acordarme de traer ese libro conmigo. Pero la razón por la que dije todo eso es para decirles que el Salmo 23, a primera vista, parece un salmo sobre ovejas y pastores. Así es como casi todo el mundo entiende el salmo. Pero eso realmente no funciona cuando llegas a la segunda mitad del salmo. Entonces comienza con la declaración de que el Señor es mi pastor. Ahora, mientras me escuchan hablar con ustedes, estamos tratando de señalar que es plausible que lo que el salmista estaba diciendo es que el Señor es mi pastor y que eso significaba en su idioma, el Señor es mi rey. Nada me faltará. En verdes pastos me hace recostarme. Me lleva junto a aguas tranquilas. Él restaura mi vida. Él me guía por senderos de justicia para su tocayo. Bueno, para hacerlo más creíble para usted, tengo una inscripción real de un rey asirio llamado Tukulti-Ninurta y que es tan sorprendentemente similar al Salmo 23 que cuando mis alumnos escuchan esto, literalmente se sorprenden. E ilustra muy claramente, y creo que de manera indiscutible, que el Salmo 23 en realidad no describe realmente a las ovejas y a los pastores, sino que describe a Dios como el proveedor y el protector. Entonces, lo que realmente dice el Salmo 23 es que el Señor es mi rey, y la primera mitad del Salmo se divide para decirnos cómo Dios provee. Él proporciona pastos verdes, proporciona aguas tranquilas, y así sucesivamente. Todos los que alguna vez han leído esto se han preguntado por qué pasa de esa imagen en la segunda mitad a una imagen aparentemente radicalmente diferente. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temo mal alguno porque tú estás conmigo. ¿Tu vara y tu cayado? Bueno, ahí lo tienes. Como rey, Dios tiene una vara o cayado real, y está conmigo. Me consuelan. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, y mi copa rebosa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor para siempre. Bueno, en un momento está hablando de una hermosa escena pastoral, apuesto a que puedes verlo conmigo. Dios es el rey, rodeado de todas estas lindas, blancas y limpias ovejas. En la siguiente imagen, habla de Dios brindando seguridad en presencia de sus enemigos. De hecho, no estoy seguro de cuánto decirte y cuánto no decirte. Estamos haciendo todo esto por primera vez en la presentación de la conferencia de esta semana. Pero en el libro de Josué tienes un ejemplo de lo que está hablando. Me preparas una mesa en presencia de mis enemigos. Quizás recuerdes en ese pasaje de Josué que Adonai Bezek ha sido derrotado. ¿Es Josué o Jueces? Mi memoria se me está escapando ahora mismo. Pero en cualquier caso, Adonai Bezek ha sido derrotado, y como rey derrotado, se sienta debajo de la mesa de Josué, y allí muestra sumisión al conquistador Josué. Bueno, todo esto está diseñado para decirnos que cuando un rey gana una batalla, aparentemente, en algunas circunstancias, toma al rey capturado y lo coloca debajo de su mesa como señal de sumisión y triunfo del rey. Entonces, en la segunda mitad del Salmo 23, Dios está uniendo el Salmo al señalar cómo Dios el rey ha derrotado a los enemigos y ha puesto a su enemigo debajo de la mesa del rey israelita. Entonces, lo que tenemos que une al Salmo 23 no es que todo en el Salmo trata con imágenes de pastores, todo en el Salmo trata con imágenes reales. En la primera mitad del Salmo, Dios es el proveedor. En la segunda mitad, Dios es el protector. Entonces, en el lenguaje de liberación del antiguo cercano Oriente, el rey se refiere a sí mismo como pastor porque eso significa que el rey provee y protege. El Salmo 23 describe a Dios de la misma manera. Ahora bien, esta no es una clase de estudio bíblico per se, así que debo tener cuidado de no gastar demasiado tiempo en una sola cosa. Pero hay un artículo maravilloso de Pamela Milne, en el que muestra exegéticamente que el lenguaje del Salmo 23 está tomado de los viajes del Éxodo. En otras palabras, el vocabulario replica el Salmo 23, el idioma de Israel atravesando el desierto. Y entonces, lo que está haciendo es decir en una fecha posterior, está mostrando que Dios también está haciendo esto por nosotros hoy. Así como Dios se mostró rey en el Éxodo, así no está en los peregrinajes por el desierto. Así ahora se muestra rey en el periodo de la monarquía. Entonces, lo que intento mostrarles es que cuando entendamos esto, nos ayudará a comprender cómo el término pastor es un término real y tiene grandes implicaciones en el resto de la Biblia. Entonces, permítanme llamar su atención sobre el capítulo 5 de Miqueas. En el capítulo 5 de Miqueas, tenemos el primer lugar en la literatura bíblica donde se usa el término Miqueas en un pasaje mesiánico. Entonces, si fuiste conmigo a Miqueas capítulo 5, Miqueas escribe esto: reúnete en tropas, hijas de tropas. Nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Juzgar, por supuesto, es un término real además de administrativo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre los clanes de Judá, de ti me saldrá uno que será gobernante en Israel. Sus andanzas son de antaño, de los días de la eternidad, de los días antiguos. Por tanto, los abandonará hasta el momento en que la que está de parto haya dado a luz, Entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas, y él se levantará y pastoreará su rebaño. Muy bien, creo que lo que está haciendo aquí es algo sorprendente. Él nos está diciendo que hay una figura venidera que vendrá de Belén. Y lo que esta figura venidera hará es que nacerá de una mujer para liberar a su pueblo y poder pastorear su rebaño. Esto es tan fascinante porque Cristo mismo nació en Belén, por supuesto, de una mujer, y lo que hace es presentarse en el Nuevo Testamento como el pastor de Israel. Entonces, si pudiéramos recordar que pastor significa gobernar, actuar como rey, entonces tenemos una conexión entre la predicción de un pastor y un rey venideros en Miqueas 5, el primero en lo que yo llamaría un uso abiertamente mesiánico del término pastor. Probablemente el pasaje más dramático que tenemos en el Antiguo Testamento proviene de una fecha posterior. Es Ezequiel, y en Ezequiel dedica casi un capítulo entero de su libro al único caso en el Antiguo Testamento en el que tenemos la metáfora del pastor desarrollada alegóricamente. En otras palabras, todo el capítulo está dedicado a algo único. Es la metáfora del pastor, que siempre trata sobre la realeza, pero la presenta de manera alegórica para describir la actividad de una figura venidera. Y luego lo que hace es culminar esto al final diciendo en el versículo 22 en su largo metafórico, capítulo alegórico en el verso 22, por lo tanto entregaré mi rebaño y ya no serán presa, y juzgaré entre una oveja y otra, y luego noten el versículo muy dramático e importante. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David, y él los apacentará, él mismo los apacentará y será su pastor, y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe entre ellos. Creo que este es otro pasaje que diría que es asombrosamente mesiánico. David escribió acerca de Dios como el pastor de Israel, y ahora Ezequiel, en el tiempo de Ezequiel. David ha estado ausente durante 5 siglos, y entonces Ezequiel dice, voy a poner sobre ellos un pastor. Mi siervo David, y por supuesto el Nuevo Testamento describe a Jesús como el hijo de David. Y entonces lo que tenemos que creo que es tan dramático aquí, o en realidad múltiples cosas que son tan dramáticas, es la unificación del nuevo pastor con Dios mismo. Permítanme señalarles el pasaje una vez más. Pondré sobre ellos un pastor, mi siervo David, y en el versículo 24, yo seré su Dios. Y mi siervo David será príncipe entre ellos. Lo que ha hecho aquí es unir al pastor y al rey venideros con la presencia de Dios mismo, y esto, por supuesto, encaja perfectamente con la autorrepresentación de Jesús sobre la que leemos de manera más dramática en Juan, capítulo 10. Se ha mostrado Ezequiel 34. Exegéticamente ser el trasfondo del mayor pasaje del pastor en el Nuevo Testamento, que es Juan 10. Un pastor del que Jesús habla en Juan 10 es el lenguaje. Entre muchas otras cosas en Juan 10 que están tomadas de Ezequiel 34. Ahora bien, antes de llegar a Juan 10, que está mucho más allá de los parámetros de los trasfondos del Antiguo Testamento, tal vez pueda salirme con la mía ya que nadie está aquí para detenerme en este momento. Antes de llegar a eso, permítanme llevarlos al último pasaje importante del pastor. Nos llega de los capítulos 10, 11 y 13 de Zacarías. Y estos pasajes son realmente significativos porque en la segunda mitad de Zacarías, personalmente, creo que Zacarías es uno de los libros más difíciles de interpretar del Antiguo Testamento. En la segunda mitad de Zacarías, habla de esta figura del pastor venidero, y se refiere a él en Zacarías como el pastor herido. Realmente es el primer lugar en el que habla abiertamente de este pastor venidero como un individuo herido. Y así, este llamado pastor sufriente que ocupa la mayor parte de varios capítulos de Zacarías es el primer lugar donde se lo describe como herido o algo por el estilo. Ahora, lo interesante de esto es que también imagina a la figura venidera como un rey real. Y así, si se me permite describirles en el capítulo 9, un pasaje que fue usado específicamente en una de las autopresentaciones cruciales de Cristo, el texto nos dice en el capítulo 9 de Zacarías, «Alégrate mucho, oh hija de Sión». Grita de triunfo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti. Él es justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno, incluso en un pollino hijo de asna. Y entonces traerá la paz a Israel. Bueno, este pasaje se utiliza. Es como si toda la segunda mitad de Zacarías tuviera como principal énfasis su objetivo hablar de una próxima figura de pastor que vendrá a Jerusalén y entrará en la ciudad montado en un asno para ser anunciado como rey de Israel. Los 4 evangelios registran este evento en la persona de Cristo. A medida que se acerca el final de su vida, su último gran acto revelador a su pueblo es entrar en la ciudad montado en un asno, anunciándose como la figura del pastor de Israel. Ahora, esa figura del pastor significa rey, y viene a presentarse como rey, déjenme explicarles. No vamos a extendernos mucho en esta cinta. Pero quiero asegurarme de que se la entreguen como coherentemente como puedo porque es una conferencia y no puedo escuchar sus preguntas, pero él es recibido por su audiencia en los cuatro evangelios, es recibido como rey. Reconocen cuando entra a la ciudad, reconocen que viene para ser el pastor de Israel, y lo reciben. Le gritan Hosanna, ponen palmeras, palmeras, ramas de palma a su paso. Ya se me ha olvidado cuál de los reyes macabeos, uno de estos últimos cuando viene a Jerusalén, viene así. Y el público reconoció que se presentaba como rey de Israel, y en el libro de los Macabeos, uno de los tres libros, específicamente cuenta que lo recibieron diciendo, Hosanna, y pusieron palmeras, ramas de palma, perdón, y lo recibieron como rey de Israel. Entonces, cuando Jesús entró en el asno, es muy importante para mí decirles que esto no fue una declaración antirreal. No venía humildemente como si no fuera un rey, él venía como rey de Israel. Y la audiencia lo reconoció y lo recibieron con gusto como rey de Israel. Aparentemente fue cuando él fracasó por sus valores en convertirse en rey de Israel que lo rechazaron. Pilato hizo una conexión directa con el anuncio real de sí mismo como rey. Pilato reconoció eso y lo hizo escribir en la cima de la cruz, rey de los judíos, burlándose de su afirmación de ser rey. Ahora, sabemos desde una perspectiva cristiana que Jesús vino a ser rey de Israel, pero rey de otro tipo. Pero lo que yo sugeriría es que al entrar en el asno, estaba apelando a las dos prácticas antiguas de los reyes para ser su proveedor y su protector. Él les proporcionaría, no solo pastos verdes y aguas tranquilas. Él les proporcionaría el pan de vida. Él vino no solo para protegerlos de los enemigos, sino para protegerlos permanentemente proporcionándoles vida eterna. Como pastor de Israel, Jesús vino a proveer y proteger en las formas clásicas que habrían hecho los reyes en el Antiguo Testamento. Jesús, sin embargo, no solo proveyó como un rey que viviría durante 40 años y luego moriría, sino que vino a proveerles y protegerlos de maneras eternas. Entonces, lo que usó son las antiguas construcciones de realeza para describir la naturaleza de su realeza, que era realeza, pero realeza que proveía a sus súbditos eternamente. Entonces, con ese trasfondo en mente, podemos dirigir nuestra atención a una mirada relativamente rápida al capítulo 10 de Juan en el Nuevo Testamento. Antes de llegar a Juan, permítanme recordarles que en Mateo, a Jesús también se le llama el pastor de Israel. Hay mucho que aprender sobre la Biblia. He estado estudiando este libro durante 50 años y, sinceramente, solo he arañado la superficie. Es infinitamente intrigante ya que nos revela no solo quién es Dios sino también qué hace. Entonces, en Juan capítulo 10, Juan presenta a Jesús de una manera dramática porque Jesús es tanto el nuevo Moisés como el nuevo Moisés, pero el nuevo Moisés ahora es Dios. Entonces, si pudiera dirigir su atención rápidamente al capítulo 1 de Juan, cuando Juan nos presenta la identidad del Mesías de Israel, lo presenta de maneras que aparentemente son radicalmente diferentes. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y procede a darnos una doxología que nos lleva de regreso a la creación. Entonces, cuando habla de que Jesús es la palabra, Juan deja muy claro que este es Jesús. El Jesús actual es el Verbo que fue creado en Génesis 1 y 2. Habiendo hecho ese punto, luego procede a decir, pero a todos los que lo recibieron, a ellos les dio potestad. En el versículo 12, de ser hijos de Dios. Es una terminología que aparece solo aquí en Juan, para aquellos que creen en su nombre. Por supuesto, el nombre Jesús significa que salvará. Que no nacéis de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y luego Juan quiere que entiendas quién es el Mesías de Israel. En el versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. John crea una palabra aquí, es el sustantivo de la forma tabernáculo, y él lo convierte en verbo. Y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, lo que Juan está haciendo aquí no es visible, he trabajado mucho en esto. Lo que está haciendo es hablar de Moisés. Y a los lectores de la Biblia en inglés se les puede perdonar si no ven la conexión. Pero en realidad habitó entre nosotros, y Juan dice, vimos su gloria, como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Bueno, quizás recuerdes que en la historia de Moisés, cuando Moisés tiene su momento más íntimo con Dios, Moisés culmina ese momento diciéndole a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice a Moisés, En respuesta a esa pregunta, Dios le dice, bueno, no puedes ver mi gloria. Entonces, en cambio, lo que Dios le revela, si el pasaje está allá en Éxodo 33 y 34, específicamente en el capítulo 34 de Éxodo, ahí Dios dice que lo mete en una hendidura de la peña, y luego desfila junto a él, sus atributos. Y luego le explica en Éxodo 34, 6 y 7, el significado del nombre divino. Entonces le da el famoso credo del Antiguo Testamento acerca de Dios y le revela que su gloria se revela en su nombre. Y ahora Juan está revelando eso en la persona de Jesucristo. Entonces, lo que Juan está haciendo en el capítulo 1, para abreviar la historia, lo que está haciendo es preparar el escenario para todo el Evangelio al revelarnos que Jesús es el nuevo Moisés. Él es el nuevo rey. Él es el nuevo Moisés, que también es el Dios encarnado. Es una revelación impresionante aquí mismo, y por lo tanto, prepara el escenario para lo que Juan quiere que entendamos acerca de la identidad del Mesías de Israel. Y su identidad es que él es Moisés y David, pero también es Dios encarnado. Y ese es el mensaje exacto que Jesús usará, que Juan usará a lo largo del Evangelio, como lo demuestra el hecho de que se refiere a sí mismo como el gran Yo Soy. Es revelador. Por lo tanto, en el Evangelio de Juan, creo que Juan tiene como objetivo principal revelar no solo quién es Jesús, él es el nuevo Moisés y Dios en la carne, sino que puede hacer este nuevo Moisés por nosotros que el viejo Moisés hizo. Pero lo hizo en menor medida que lo que el nuevo Moisés puede hacer. Entonces, con eso en mente, podemos preparar el escenario para Juan capítulo 10, y probablemente nos prepararemos para la conferencia de Juan 10 en la próxima hora de clase. Pero en Juan capítulo 10, lo que Jesús está haciendo es utilizar la metáfora del pastor para revelarse como el Dios Rey de la nueva era. Entonces, antes de hacer eso, déjenme decirles, y luego tal vez terminemos nuestro descanso aquí. Juan 10 tiene ante sí el capítulo de curación más largo de todo el Nuevo Testamento, de hecho, de toda la Biblia. Todos los capítulos están dedicados a la descripción de la curación del ciego. Luego, en el capítulo 10, Jesús se revela como el Dios de Israel. Quizás recuerdes en Isaías 61 que la figura venidera sanaría a los ciegos. Regrese y lea Isaías 42, y dirá que allí el Mesías es el sanador de los ciegos. Y en Mateo, Jesús hace lo mismo cuando Juan el Bautista está en la cárcel y está a punto de morir. Entonces hace que sus discípulos vayan a Jesús y le pregunten, ¿eres realmente el Mesías o deberíamos esperar a alguien más? Jesús dice, ve y dile a Juan lo que ves. Los muertos resucitarán y los ciegos sanarán. Bueno, el rey Mesías de Israel tiene como actividad el ser que sanará a los ciegos. Dedicar todo el capítulo 9 a la curación de los ciegos es el trasfondo crucial del capítulo 10, en el que se describe a Jesús como el buen pastor. Con esos antecedentes en mente, tal vez haya preparado el escenario para nuestra próxima conferencia, que puede centrarse exclusivamente en el pasaje del buen pastor en Juan 10. Luego, podemos terminar el lenguaje de liberación que comenzamos en conferencias anteriores. Muchas gracias por su atención. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 8, Shepherd King.